Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa, siguen entrando por aquí. Estaba leyendo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Nota de voz también que tenemos de un querido amigo oyente con todo este tema que estamos hablando, de la sanidad, de las playas, etcétera. La escuchamos, venga.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días Guillermo. Mira Guillermo, te voy a mandar un ejercicio. A ver, vete apuntando todas las mentiras que están contando ahora y dentro de 2 años, cuando se hagan las elecciones municipales y a las generales, vete apuntando y vete detallando todas las mentiras y todas las falsedades que quieren hacer y las que creen que han hecho. Vete apuntando. Mira, ve todos los programas electorales de todos los partidos, de los 3 partidos que son los 3 iguales, mentirosos, engañando a la gente. Nos tienen engañado en la caleta, tienen engañado a los siglos, Buenavista, Carachico y Co. Mentirosos. No voy más nunca a votar, Guillermo, más nunca voy a votar. Porque no se merecen nada. ¿Sabe lo que quieren ellos? Poner a su familia o a lo suyo es un puesto y cobrar al final de mes. Así, tristemente es así. La democracia no existe, Guillermo. No existe. Buen día.
Bueno, es un poco larga la nota de voz del amigo Vitorino, pero he querido dejarla entera. Gabino. He querido dejarla entera por un poco porque refleja, yo creo, que el malestar que hay en mucha gente. Y yo creo que a mí no lo ha expresado bien, ¿no? Creo que él refleja el malestar perfectamente que hay en mucha gente con todo esto que estamos hablando, con todo este tema de la sanidad, con todo este tema de los vertidos. O sea, llega un momento y yo imagino que todo esto se verterá el próximo domingo en la manifestación, ¿no? Pero es que es así. La gente está enfadada con muchas cosas y a nosotros, repito, nos encanta escucharles, como siempre. En el 610-1080-11, no me canso de repetirlo, y también veo que entran mensajes en el 610-1080-10, que es la central de WhatsApp de nuestro programa regional con Roberto, pero que algunos se confunden y lo sigues enviando por aquí, pero bueno, yo también los voy a leer por si acaso. Venga, 11:07, seguimos contigo, nos quedan 53 minutos de radio.
Me quedé pensando que habitaba Dios allí, la retaba yo, el final y vos, el valle de la luna me abrumó con su color, te cuento como vivo, dormido sin voz.
Contar alguna buena noticia, caramba, que llevamos una primera hora de malas noticias. Miren, el Ayuntamiento de La Laguna, a través de la empresa mixta Teidagua, ha detectado una importante recuperación del nivel freático en la Vega Lagunera, tras un periodo de intensas precipitaciones que hemos registrado en este año 2025. Llevamos mucha lluvia este año, más de lo que suele ser normal, y eso deja consecuencias positivas. Vamos a hablarlo con Braulio Domínguez, que es gente de Teidagua. Braulio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por atendernos.
Y sobre todo para dar buenas noticias.
Sobre todo para dar buenas noticias, porque es una buena noticia que llueva y sobre todo que el sistema de seguimiento que tenemos funcione, ¿no? Me imagino.
Eso es, exacto. Así es. Bueno, la Vega de la Laguna es una llanura, como saben, de unos 2,8 kilómetros cuadrados, que está situada en las medianías del municipio. Y ese subsuelo, pues al fin y al cabo, está formado por una capa basáltica impermeable en la que hay una forma de cuenco o de depósito.
Sí.
Discúlpenme los oyentes si uso una terminología muy técnica, voy a intentar ser lo más
didáctico. Vamos a aplicarlo posible. De la forma más clara, digamos, para que la gente lo entienda.
Exacto, eso es. Y bueno, y que ha sido rellena a lo largo de los siglos por sedimentos, arcilla mayormente, y entonces son procedentes de las cadenas montañosas que se rodean. Y esto, al fin y al cabo, hace que se genere como un depósito, por así decirlo. Es decir, es como si fuese un depósito esponjado. Este cuenco basáltico, al tener la parte impermeable debajo, pues se forma esa famosa laguna que es de donde viene el nombre, ¿no? Al fin y al cabo. La arcilla de la Vega actúa como una esponja que se absorbe agua de escorrentía, al ser una, además, una zona donde hay mucha área rural, pues sí es verdad que hay bastante capacidad de absorción y sobre todo pues bastante permeabilidad, ¿no? Por el terreno, por el propio terreno, ya que hay bastante zona agrícola. Esto hace que sea una zona rica agrícola y que además pues también nos sirva la parte de Teidagua que hemos hecho es monitorizar esta vega para ver el nivel freático, por así decirlo, para ver el nivel de ese depósito natural,
sí,
para poder prever y proteger también al municipio de posibles inundaciones cuando realmente está pues con un nivel muy alto, ¿no? De los años venideros que veníamos de sequía y de estrés hídrico, pues veníamos con unos niveles muy bajos y este año al ser lluvioso, pues nos ha permitido pues observar el que el nivel freático se ha incrementado.
Bueno, concretamente creo que ha subido, según los informes, 2 metros y medio, ¿no?
Sí, son 2 metros y medio, son muchos metros cúbicos, no es un depósito que se use después para poder abastecer a la población, es decir, tenemos que seguir siendo cautos en el uso racional del agua y sobre todo racionalizar el recurso, porque no quiere decir esto que estemos sobrados de agua, sino que realmente, bueno, pues el efecto que ha tenido sobre, al tenerlo monitorizado y tenerlo en continuo vigilado, pues la buena noticia es que se ha incrementado y eso quiere decir también que otros acuíferos de la isla, como puede ser el acuífero El Rodeo, como acuífero aislado, también seguramente haya tenido pues un incremento de volumen. Pero no cabe duda que eso lo que quiere decir es que es una buena tendencia o un buen arranque de una tendencia, pero no es esperanzador.
Pero bueno, por lo menos sí tiene una repercusión positiva, por ejemplo, en materia de actividades agrícolas, ganaderas, ¿no? Que se desarrollan en todas esas zonas de la Vega Lagunera, ¿no?
Sí, por supuesto, porque además hay mucho pozo que también está explotado de forma agrícola y además de independiente de cada uno, ¿no? Entonces eso también es una muy buena noticia. Exacto.
Digamos que nos da pie a pensar que vamos a ser más sostenibles hídricamente, ¿no? ¿Podríamos decirlo así? ¿Sería el titular o no?
Sí. Todo lo que realmente sea mejora del acuífero en general, es al fin y al cabo es una buena tendencia para ir hacia una mejora huella hídrica, por así decirlo, de uso, ¿no? Uh-huh. Eso está claro.
¿Estamos trabajando ahora con tecnología, digamos, puntera en este aspecto, Braulio?
Sí, desde Teidagua tenemos un centro de control que es Dinapsis, que no solo controlamos este tipo de actuaciones de situaciones, sino que hay monitorización de otras muchas captaciones del propio ciclo integral del agua, tanto en alcantarillado, depuración y abastecimiento, en los depósitos, vigilancia, es decir, esto es una pata más o una extensión más de la buena tecnología que usamos ya en la empresa mixta desde hace ya muchos años y que se ha ido desarrollando y que, como todo tecnología, evoluciona muy rápido. Es decir, ahí nosotros pues sí que estamos muy contentos con el trabajo hecho y además con los resultados, porque al fin y al cabo tener mucha información tiene que haber después detrás un equipo de buena gestión de esa información, porque hay veces que tener mucha información y no saberla gestionar.
Claro.
Bueno, que les voy a contar a ustedes que se dedican a la información. muchas veces no sirve, ¿no? Si no hacemos una buena gestión de la información y en eso el Dinapsis es puntero.
Bueno, pues nos alegramos, la verdad. Braulio, aprovecho que estamos en línea, te digo porque nos pregunta un oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp que hay problemas de bajada de presión del agua. Y nos dice que incluso por la noche más todavía, en algunas zonas de la laguna, y nos pregunta qué es lo que está ocurriendo, a qué puede ser debido esto.
Sí. Bueno, el año pasado, en el verano del año pasado, se hizo una reducción de presiones, además muy bien planificada por sectores. Al fin y al cabo, la reducción de presiones en los sistemas de abastecimiento vienen dadas para la mejora del rendimiento. Es decir, vamos a, para explicarlo de forma clara, no es lo mismo tener una tubería a una presión donde haya una posible fuga o una avería donde se esté derramando, por así decirlo, pues un metro cúbico hora. A ese efecto, si le añadimos presión, pues no vamos a derramar un metro cúbico hora, sino dos metros cúbicos hora si tuviese el doble de presión, por ejemplo, por ser hacer un símil rápido, ¿no?, que podamos imaginar. En ese aspecto se reducen presiones para mejorar el rendimiento y reducir las pérdidas. Teidagua se viene trabajando ya, y en el sector en general, en hacer una buena gestión de presiones. Es decir, no podemos tener en sitios que el cliente estaría muy contento abrir el grifo y tener 10 kilos de presión y no tener que usar, por hacer un ejemplo, una hidrolimpiadora en la terraza porque tiene mucha presión que ya viene de la calle.
Sí.
Eso es malo, primero para proteger las instalaciones y segundo para la mejora del rendimiento. Entonces, esa reducción de presiones, que además se ha hecho se ha ido regulando y hemos ido corrigiendo esta reducción de presiones, porque se hace día-noche quiere decir que por el día sometemos a más presión a la red porque hay más consumo y porque es necesario para poder abastecer a la población, y después por la noche, que hay menos consumo, se reducen las presiones para que también se reduzcan las pérdidas, ¿vale? Esto muchas veces ha llevado a quejas, a no entenderlo, porque al fin y al cabo en tu casa pues hay una hora que tienes más presión y otra hora que tienes menos presión y crees que algo te pasa en tu instalación, y no es así, es simplemente que realmente se reducen las presiones intencionadamente para que realmente no haya problemas y que se protejan más las instalaciones.
Muy bien.
De todas maneras, esta reducción de presiones la hemos hecho por zonas y se ha ido regulando, y en base al feedback que hemos tenido también de los clientes, pues también se va corrigiendo. Es decir, porque antes la teníamos, por ejemplo, hasta las 7 de la mañana, y gente que se levanta a las 5 para ducharse y, bueno, pues, oye, pues si esa persona realmente tiene una queja, pues la atendemos e intentamos corregir en la medida de lo posible para satisfacer a todo el mundo las necesidades.
Perfecto. Pues nos alegramos de esta buena noticia. Braulio Domínguez, gerente de TD Agua, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Ah,
hasta luego, igualmente. Adiós. Bueno, escuchamos notas de voz en el 610-1080. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Venga.
Buenos días, Guillermo. La señora Tamara, socialista, siempre lo mismo. Cuando están en la oposición no hacen sino meter mierda, hablando claro. Yo paso todos los días por Santiago Alteide. En Santiago Alteide se está trabajando en el túnel y en el anillo. Que no esté diciendo mentira, porque no es así. Ellos son los que no hicieron nada. Estuvieron gobernando y no hicieron nada.
Buenos días, ¿qué tal? Es que la verdad, oyendo hablar a esta señora, se le ponen a uno los pelos de punta. Aquí la culpa siempre, según los socialistas, es de los demás. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Cuando ellos estaban, todo era muy bueno, todo era muy bonito, todo salió adelante. Vamos a ver, señores, seamos realistas. No han hecho nada, nadie ha hecho nada. Los hospitales están como están, la seguridad social está como está, las carreteras están como están. Muchos millones, pero aquí no se hace nada. Y déjense de echarse las culpas, que si yo no, que si el otro sí. Pónganse a trabajar, que es lo que hace falta para esta isla.
Gracias a todos los oyentes que han opinado en el 610-1080-11. Ahí nos encanta escucharles, ya lo saben. Bueno, 11 y 18, hoy es miércoles, y eso significa que tenemos cita con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muiño, claro que sí.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras.
Naturalmente que vamos con nuestro espacio de salud ocular, como todos los miércoles, que ustedes también pueden participar. Tú tienes una participación en el 610-1080-11 si quieres formularnos cualquier pregunta. Claro que sí, que tenga que ver con la visión. Hoy vamos a abordar un tema que no es muy conocido. Yo creo que con el doctor Muñoz no recuerdo yo haber tratado este asunto, pero que también es de gran importancia. La uveítis, ¿eh? Y para ello contamos hoy con la presencia de la doctora Mónica Suárez Morgade, oftalmóloga de Clínica Miranza Muñoz. Doctora Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar de nuevo con ustedes y con sus radioescuchas. ¿Cómo están?
Pues muy bien. Y ha habido desde que nos cuente, doctora, exactamente qué es la uveítis. ¿Cómo la definimos?
Mira, la uveítis es una inflamación de la capa media del ojo. Para eso tenemos que imaginarnos el ojo como tres globos concéntricos, un globo dentro del otro, ¿no? Tenemos una capa externa, el globo de afuera, que es la capa esclerocorneal, la capa media, que se llama úvea, y la capa interna, que es la retina, que sería el globo más interno, ¿no? En el caso de la uveítis, el globo medio, la parte media de esta capa, se inflama. Y eso es lo que conocemos como inflamación de la capa uveal o uveítis.
Bien. Bueno, pues ya nos queda claro de entrada qué es la uveítis. ¿Existen diferentes tipos de uveítis, doctora?
Sí, básicamente la misma capa que te estoy comentando, la uvea, la dividimos en una parte anterior que es el iris, que es la más conocida, la que podemos ver, ¿no? El iris sí. Es cuando le decimos al paciente, tiene los ojos oscuros, claros, verdes, azules. Sí. El iris, la parte media de la uvea y la parte posterior, que es la coroides, entonces todos conforman la uvea. Entonces, si tenemos una uveítis anterior, es que el iris se nos ha inflamado, lo que conocemos como iritis. También se puede haber inflamado la parte media, que es donde se produce el humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo, y que se llama uveítis intermedia. Y la uveítis posterior es cuando tenemos una coroiditis. La coroides, la capa vascular, donde está lleno de vasos sanguíneos que le llevan irrigación, el oxígeno al ojo, se inflama. Entonces, en este caso, se nos inflama la coroides y la retina. Son los tres tipos de uveítis que conocemos. También la podemos clasificar de otra manera. Por ejemplo, cuando las uveítis son agudas, se presentan por primera vez y en un lapso muy corto de tiempo, tenemos uveítis agudas. Y si tienen más de 3 meses de evolución, son uveítis crónicas, que también nos sirven para hacer el diagnóstico de diferentes patologías en el paciente.
Bien, o sea que ya no nos situamos, digamos, con diferentes clases de uveítis, ¿no? Pero, sí. Claro, la gente se estará preguntando, ¿cuáles son los síntomas, ¿no? A los que hay que estar atentos para hablar de uveítis.
Claro, por supuesto que esto es lo más importante, ¿no? La uveítis da síntomas que a veces son comunes a otras enfermedades oculares, pero hay otros que son muy propios de la uveítis. Cuando se inflama la parte anterior del ojo, que se produce la iritis, vamos a tener un ojo rojo, muy congestivo, muy hiperémico, y dolor ocular. El dolor ocular suele ser fuerte, es un dolor agudo en el ojo, es difícil de definirlo. El paciente dice, es que me duele el ojo, lo muevo a un lado, lo muevo al otro y me duele. Y el paciente va a tener muchísima sensibilidad a la luz, que nosotros lo conocemos como fotofobia. Uh-huh. Es cierto, es verdad que los pacientes con iris claros, iris verdes, iris azules, iris muy claros, tienen siempre sensibilidad a la luz. Pero en este caso no es la sensibilidad normal, es que no toleran la luz. De hecho, usan gafas oscuras o se ponen la mano.
Perdone, doctora, es que esto enlaza con una pregunta que tenemos aquí de un oyente que nos pregunta justamente, dice, buenos días, ¿los pacientes que tenemos los ojos claros, verdes o azules, tenemos más riesgo de padecer esta enfermedad? Pregunta por aquí un oyente.
No, en lo absoluto. No hay asociación entre el color del iris y el riesgo de padecer uveítis. No existe esa asociación.
O sea, que viene por otras causas.
No, viene por otras causas que luego la veremos. Sí. Para hablar un poquito más de los síntomas, además del ojo rojo, del dolor ocular, que es importante, es un dolor intenso, la fotofobia, que es esa sensibilidad extrema a la luz. Si tenemos también que la coroides está afectada, lo que se llama coroiditis, en ese caso vamos a tener una disminución importante de la visión. La visión se va a ver comprometida. Entonces, para resumir, los síntomas de uveítis son un ojo rojo que tenga dolor, un ojo doloroso, que se disminuya la visión en el ojo que está afectado. Y también aparecen muchas moscas flotando, ¿no? Que sean miodesoxias, muchos puntitos negros en el campo visual. Sí. Hemos hablado en otras ocasiones de los puntos negros aislados. Si los puntos negros son aislados y no se acompañan de inflamación ni dolor, no hay problema, ¿vale? En ese caso no hay ningún tipo de problema. Pero cuando se acompañan de ojo rojo, dolor y disminución de la visión, en este caso puede ser un síntoma de uveítis, que es la inflamación de la capa uveal del ojo.
Bien, bien. Bueno, ¿qué causas pueden originar la uveítis? ¿Cómo se relaciona con otras enfermedades sistémicas? Porque nos puede poner sobre la pista de que hay algo, digamos, de tipo sistémico, ¿no?, en el paciente.
Sí. Sí, en las causas pueden ser locales, que afectan solo al ojo, uveítis que la causa es solo ocular, o bien uveítis que la causa es sistémica, es debido a enfermedades de que están en otras partes de nuestro organismo, y es la más común, ¿de acuerdo? La uveítis sistémica, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades inmunológicas o reumatológicas. Una asociación frecuente es artritis reumatoidea y uveítis. Hay pacientes que tienen artritis reumatoidea desde jóvenes, que se llama artritis reumatoidea juvenil, que le afecta una o dos articulaciones, y muchos de ellos pueden tener inflamación a nivel ocular. Eso, de hecho, los pacientes con artritis reumatoidea juvenil, los oftalmólogos los valoramos con mucha frecuencia para detectar que la capa uveal esté sana, que el ojo esté sano. Otras enfermedades como el lupus y problemas también inmunológicos como la colitis ulcerosa, que es una enfermedad inmunológica digestiva, también están relacionadas con uveítis. Entonces, sí es cierto que hay muchas enfermedades sistémicas que se relacionan con la presencia de uveítis. Sin embargo, también tenemos causas locales. Hay infecciones mal propias de la uvea, propias del ojo, como la toxoplasmosis, que solo afecta al ojo en muchos casos, y tenemos una uveítis por toxoplasma, que es un parásito, por ejemplo, o infecciones virales. Los virus del herpes también pueden afectar la capa uveal del ojo. Entonces tenemos uveítis por herpes. En ese caso son uveítis totalmente locales, no relacionadas a enfermedades sistémicas. Esa es más o menos la clasificación a grandes rasgos.
Bien,
pero
bien.
Siempre hay que estar asociando cuando nos llega un paciente y le hacemos diagnóstico de uveítis. Nos convertimos los oftalmólogos un poco como médicos internistas, en el sentido que vamos a buscar otras cosas. Vamos a tratar el ojo, pero vamos a hacer un interrogatorio muy exhaustivo, una anamnesis muy exhaustiva de todos los órganos y sistemas del paciente para tratar de descartar o asociarlo con otras enfermedades. Porque el éxito del tratamiento va a depender, por supuesto, como siempre, de un diagnóstico adecuado de la enfermedad de base.
Efectivamente. Y yo creo que para entenderla mejor, para eso podríamos explicar, digamos, brevemente la anatomía ocular y cómo se produce la inflamación.
Claro, claro. Es lo que te contaba. Fíjate, imaginemos el globo ocular, ¿no?, el ojo, como tres grandes globos que inflamos uno dentro del otro. ¿De acuerdo? Y entonces, esa capa externa es la esclera y la córnea, que es la que nosotros vemos cuando yo te veo los ojos. La capa media no la vemos, a menos que sea el iris de color claro, de color oscuro, que es la coroides. Y la capa más interna, que es la retina. Esa coroides, esa uvea, está llena de vasos sanguíneos que llevan la nutrición al ojo, la sangre al ojo. Le lleva el oxígeno, pero también todos los micronutrientes y macronutrientes al ojo. Y sí, también le va a llevar, por supuesto, todo lo que esté circulando en sangre. Virus, bacterias, hongos, anticuerpos, antígenos, todo. Entonces, cuando esos vasos sanguíneos de esta capa media le llega un factor como un virus, pues allí se va a desarrollar un proceso inflamatorio. Nuestros glóbulos blancos van a ir a esa zona, van a atacar al virus, pero lamentablemente también va a atacar o va a verse afectado nuestros propios sistemas, nuestros propios vasos sanguíneos, nuestra retina, y eso es lo que genera la inflamación conocida como uveítis.
Bien.
Entonces no lo podemos separar, sí, del cuerpo, ¿no? Claro, es algo como integral.
Hay otro oyente que nos pregunta, doctora, si el herpes zóster puede producir esta enfermedad de la uveítis.
Sí, hay uveítis relacionadas con herpes zóster, pero afortunadamente no es tan frecuente, ¿de acuerdo? El herpes zóster necesita, además de que el paciente haya tenido contacto con el virus del herpes zóster, que es el mismo virus de la varicela cuando somos niños, ¿vale? Que él permanece con nosotros en nuestro organismo, necesita que de adulto este virus se active. ¿Y cuándo se activa este virus? Cuando tenemos una disminución del sistema inmunológico. Y tenemos una disminución del sistema inmunológico por muchísimas causas, ¿vale? Periodos muy largos de estrés o ansiedad, periodos donde estamos tomando medicamentos que nos disminuyan el sistema inmunológico, ¿vale? Que nos vuelvan débil el sistema inmunológico. necesita el herpes, que el sistema inmunológico baje, sea de, y allí se activa este virus y puede producir uveítis, efectivamente.
Bien, bueno, pues le respondemos la pregunta a este oyente. Bueno, ¿qué tratamiento tiene esta enfermedad, doctora?
Bueno, como siempre, yo creo que es común que el doctor Muñoz y yo les digamos que primero tenemos que hacer un buen diagnóstico para hacer el tratamiento adecuado, el tratamiento que va a dar según el origen. Entonces, una vez identificada la uveítis, tenemos que eliminar la inflamación. Tenemos que muy rápidamente quitar todos los factores inflamatorios del ojo, porque el ojo es muy sensible a la inflamación. Muy sensible. Entonces, de primera mano utilizamos corticoides, que son medicamentos inmunomoduladores que disminuyen el sistema inmunológico para que esa inflamación ceda dentro del globo ocular. Y los vamos a usar o bien en gotas o bien tomados como en comprimidos. Incluso hay ciertos tipos de uveítis que necesitamos colocar estos corticoides endovenosos. Y luego vamos a la causa específica. Si vemos, diagnosticamos una infección, pues damos antivirales o antibacterianos, que son medicamentos específicos, ¿no? Antibióticos específicos para cada causa. Y si la causa es una enfermedad sistémica, como les nombré anteriormente, trabajamos conjuntamente con el reumatólogo, con el inmunólogo, con el hematólogo, para tratar la causa subyacente. Si yo tengo un paciente que tiene artritis reumatoidea y tiene uveítis, le coloco corticoides para bajar la inflamación en el ojo, pero inmediatamente actúo de la mano del reumatólogo para controlar su enfermedad de base. Y al controlar la enfermedad de base, que en este caso es la artritis, la uveítis mejora o cede por completo la uveítis. Entonces es un tratamiento que lo vamos a hacer desde el punto de vista multidisciplinar. Varias especialidades vamos a actuar para hacer un diagnóstico apropiado y dar un tratamiento adecuado.
Muy bien. Pues hemos aprendido hoy mucho de la uveítis, esta enfermedad oftalmológica ocular, y lo que siempre hay que hacerse o hacer es ponerse en buenas manos, las de, por supuesto, los oftalmólogos de Clínica Miranza Muiña. Doctora Mónica, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy grande.
Hasta luego.
Eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
Bueno, 132, qué buen momento para irnos al Canaima, claro que sí. Porque tú sabes que tenemos un menú de lunes a viernes que es fantástico, está buenísimo. Es que lo que tiene la comida casera del Canaima es eso, que es casera, ¿sabes? Que te sientas y vas a comer bien, que tienes un montón de sugerencias, pero que tienes un menú por 11 euritos, que oye, vas así como frecuentemente y mira, no tienes ni que estar cocinando. Hoy de primero, por ejemplo, podemos elegir entre ensalada de pasta o caldo de huevo, y de segundo, paella o fabada. Yo me voy a pedir el caldito, que entra siempre estupendamente, y de segundo la paella. Y de postre tenemos hoy tarta de calabaza. Si no te gusta el menú, no pasa nada porque tienes las sugerencias del día. Hoy, por ejemplo, ensaladilla, tienes potaje de verduras, tienes croquetas de atún, que las hacen buenísimas, tienes tallarines, tienes también macarrones con pollo, tienes chuleta de cerdo, solomillo de res, abadejo rebozado, que también lo hacen riquísimo en el Canaima, tienes lasaña, tienes la patita asada, tienes lo que tú quieras. Después te puedes pedir unos calamares, cherne, chocos también tienen, todo riquísimo el Canaima, todo está buenísimo. Y los postres, ni te digo, tarta de queso, tarta de tres leches, todo está bueno. Y encima, si no te gusta, también te de las arepas, las mejores especialidades venezolanas de toda la isla. Así que, ¿para qué te cuento? Siempre, ya lo sabes, en el restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Agán Zarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en ticket.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones. Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ya está aquí, en el mercado de África. Vitamina, un sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
¿Necesita Chinchín efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Número de WhatsApp 610-1080-11. La verdad es que esta introducción me viene de perlas para contarles un poco una noticia que ya viene de lejos, pero que nos ha llamado también poderosamente la atención. Y es que cada vez más los integrantes de la generación millennial, los más jóvenes, son más reacios a utilizar el teléfono para hacer la llamada telefónica de toda la vida y apuestan por la mensajería, por los servicios de mensajería, dicho en términos coloquiales, digamos, por el WhatsApp, que es la aplicación más extendida en nuestro país, ¿no? Fíjense, repito que esto ya viene de lejos, porque ya en 2018 un informe elaborado por la Fundación Telefónica, que se llama Sociedad Digital en España, apuntaba que el 96% de las personas entre 14 y 24 años prefería usar las aplicaciones de mensajería para comunicarse antes que una llamada, una simple llamada telefónica normal, por ejemplo, ¿no? Ha habido más estudios, tengo por aquí otro que se llama Generación Mute Millennials Phone Call Statistics, que se ha elaborado en Estados Unidos, que también recoge que el 75% de los jóvenes entrevistados respondían que hacer una llamada les resultaba una intromisión en la vida cotidiana que consume mucho tiempo. Y hay otros estudios que incluso reflejan que llega a generar ansiedad. Claro, esto está generando hasta problemas no solo de comunicación, sino laborales a estas personas tan jóvenes, ¿no? Porque la falta de seguridad en sus habilidades comunicativas les limita también a la hora de determinados trabajos, ¿no? No le digo ya si uno trabaja en un puesto comercial, por ejemplo, ¿no? De todo esto con tranquilidad quería hablar con Leocadio Martín, que es psicólogo y al cual le agradezco muchísimo siempre que nos atienda. Leocadio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Me estaba imaginando a ti haciendo el programa por WhatsApp.
sería un poco complicado lo que hago.
Sería divertido, sería muy divertido.
Sí, sí, desde
luego. Sí, es cierto.
No nos pilla muy de sorpresa estos datos, ¿no?
No, hombre, lo que es sorprendente es que, a ver, es algo que hemos ido viendo de forma coloquial, lo vamos viendo en la calle, vamos viendo a personas que llevan en la mano algo que podría haber llevado al Apolo, a la Luna sin ningún tipo de problema, lleva un ordenador súper potente en la mano, y lo vemos hablando por la calle, que es una de las cosas que a mí más me llama la atención, cómo vemos a los jóvenes mandándose audio por WhatsApp,
sí,
escuchando el audio mientras van caminando. Claro, yo en mi época, yo ya se va a notar la edad, yo soy un boomer, en la época mía eso se hacía con un walkie-talkie que costaba muy baratito, o sea, y claro, porque en el fondo lo que estás es esperando a que el otro responda, ¿no? Yo creo que esto me llama la atención y me preocupa en el sentido de lo que significa para algo que ya hemos hablado algunas veces, Guillermo, que es el ahondamiento en la soledad. Somos muy conscientes de la soledad de los mayores, pero esta soledad, digamos, apantallada que tiene mucha gente joven. Es curioso ese detalle concretamente, que si no recuerdo mal, estaba en uno de los periódicos, como que un empresario decía, dice, bueno, es que le pregunto a un comercial, y a gente joven, le digo, ¿has hablado con el cliente? Sí, sí, le he llamado tres. Le he mandado tres correos electrónicos y claro, no me responde. Claro, entonces, pero bueno, lo has llamado por teléfono, por ese aparato que tienes en la mano y que se puede descolgar.
Prefieres enviar antes tres mensajes de WhatsApp o tres correos antes que llamarlo.
Claro, esto independientemente de todos los aspectos que obviamente tienen desde el punto de vista comercial, estamos teniendo ahí dos grandes problemas que uno me lo llevo a tu lado, al lado, es como si alguien que estuviera estudiando periodismo no se trabajara o no intentara trabajar el hecho de hablar en público. No tiene mucho sentido.
Claro.
Un político, por
pero
ejemplo.
Que llega a generar ansiedad esa llamada. O sea...
Claro. Yo para que las personas que nos escuchan entiendan, yo creo que el tipo de ansiedad precisamente está asociado, y por eso traía el ejemplo, a esto, a las personas que tienen miedo a hablar en público. Y es persona a persona, pero en público, el dar los incluso buenos días, mire, le he mandado un correo, significa que tiene alguna duda, quiere que a lo mejor sí, enviando un correo porque tienes que enviar documentación. Pues esto no se hace generalmente porque genera ansiedad, vergüenza, no sabes cómo abordarlo, y esto a larga termina siendo un problema de aislamiento y termina siendo, claro, desde el punto de vista empresarial, pues termina siendo un problema incluso económico, porque estás perdiendo clientes, ¿no? O sea, claro, creo que a todos se nos viene a la cabeza, aparte de las bromas que podamos tener, pues bueno, un psicólogo, imagínate que hiciera también consulta por WhatsApp.
Sería, pero la pregunta, ¿no?, sería, ¿qué falla desde el punto de vista psicológico para que estos jóvenes lleguen incluso a tener esta ansiedad, ¿no?
Hombre, yo creo que la generación nativa digital, que es la que tú te estás refiriendo, la sí, que te refieres en este momento, tiene una costumbre de comunicación que por un lado es bastante poco comprometida y por otro lado causa una dependencia a ella, a una forma de comunicarnos. Envío un WhatsApp, mando un WhatsApp. Yo entiendo perfectamente que podamos, incluso aunque no me gustan los mensajes, podamos mandar un mensaje de voz que la persona nos responda tres horas después. Pero esa obviedad de, oye, llama por teléfono a la persona con la cual te estás mensajeando, pues de forma auditiva te estás mensajeando, parece que no ha llegado. Yo creo que estamos hablando de dos problemas diferentes. Lo que puede causar esto es lo que decimos, el aislamiento por la ansiedad, por encontrarte, incluso autoestima en el sentido de no soy capaz de hacer esto, y desde luego abre una puerta también muy interesante para todos los profesores de oratoria, de locución, sí, y de manejo con los clientes. Pero por otro lado tenemos que ver cuál es el origen. Seguimos viendo una, y yo sigo diciéndolo, sé que lo repito cada vez que hablamos, a mí me falta varias asignaturas en la formación de los más jóvenes que tengan que ver con, mira, me da igual, sea oratoria, locución, sea teatro, sea música, donde tengamos de alguna manera que interactuar con otras personas y que tengamos que interactuar con otras personas que no conocemos. Vamos, lo que haces tú con la gran mayoría de las personas que interactúas por teléfono. Claro, pero esto causa un serio problema, incluso un serio problema a la hora de conseguir un trabajo. Tú consigues una persona que desde el punto de vista formativo pues tiene un currículum maravilloso y estupendo, y cuando llega y dice, bueno, mira, aquí cuando vienen los clientes, y ¿cómo que cuando vienen? Sí, es que nosotros recibimos a los clientes aquí en vivo. Ah, pero los clientes vienen, pero esto no era teletrabajo. Dice, sí, hombre, pero hay una parte que es recibir a los clientes en vivo. Y esto es un caso real. Y, uf, entonces, claro, me planteo. Esta persona con la cual yo estuve trabajando hace un tiempo, sí, me viene y dice, Leo, es que el trabajo está muy bien, pero es que resulta que tengo dos tardes en las cuales los clientes vienen, porque tenemos clientes que no quieren hacer las cosas por ordenador. Y digo, vale, pues estupendo, ¿qué problema hay? Es que me da muchísima ansiedad. Desde cómo me he visto, fíjate a lo que estamos hablando, normas básicas, evidentemente tú puedes hacer, y no voy a desvelar nada, tú puedes hacer un programa de televisión perfectamente, de radio perfectamente, pues en camiseta y demás, relativamente cómodo, pero sí, obviamente tú a ti vas a hacer un programa de radio, de televisión, y te preocupas por cómo vas vestido, o vas a hacer un programa en la calle y también lo haces, ¿no? Pues todo esto no lo conocen, y es una falta de entrenamiento. Esa es la primera parte. Las consecuencias, como tú bien has dicho, son esa ansiedad, esa dificultad, esa autoestima que que de repente te das cuenta que no tienes. Y por otro lado, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues yo creo que con entrenamiento, probablemente siguiendo una línea que ya nosotros hablamos una vez contigo en COPE, que es una línea de intentar acotar espacios en donde haya, en donde los móviles no se puedan utilizar. Pues desde, mira, el más básico, en los recreos de los colegios, que tengas obligación de interactuar, claro, con tus compañeros, con la gente, con tu,
caramba, que al final...
hablar con la gente, que es tan maravilloso.
Bueno,
es maravilloso.
No tenemos mucho más tiempo, pero termino con esa metáfora que utilizabas al principio. Es decir, es kafkiano, ¿no?, que tú vayas por la calle mandando, intercambiando notas de voz con alguien que son notas de voz que te llegan al segundo instantáneamente, ¿no?, cuando realmente podías coger el teléfono y llamar, y acabarías antes. Pero bueno, en fin, yo creo que un poco lo define perfectamente todo lo que estamos hablando. Leocadio, muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un placer. Hasta luego.
11:44. Este tema voy a hablar también con Elena ahora un momentito, nuestra experta en redes sociales. Venga.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Este sábado 17 de mayo, el Multicentro Comercial El Trompo celebra el Día de la Familia, con diversas actividades, juegos, talleres para los peques, zumba y show infantil. Ven al Multicentro Comercial El Trompo y disfruta de un día especial en familia y síguenos en nuestras redes sociales. El Trompo gira a tu alrededor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor.
Vamos con la sesión de redes sociales, como siempre, como todos los miércoles con Elena Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, ¿tú llamas más que mandas WhatsApp y tu hija viceversa o no? A ver, cuéntame.
Pues mira, yo en ese sentido soy muy millennial, reconozco.
Eres
cuando
muy
voy bien a llamar. Sí.
O sea, tú eres de aunque te voy a mandar notas de voz, intercambia notas de voz, así que te llegan una detrás de otra con tu interlocutor en vez de con el teléfono y llamar.
Sí, incluso las notas de voz pueden llegar a ser un podcast de más de 15 minutos.
Ay, lo digo.
Pero sí, es verdad. Cuando voy a llamar a alguien, siempre le escribo, oye, mira, podemos hablar, y hay gente que a mi alrededor que ya lo hace así también. Oye, ¿tienes tiempo ahora? ¿Puedes tal? A lo mejor le digo 5 minutos, no sé qué, vale, entonces hablamos. Pero lo de llamar directamente, cada vez se me hace más bola. Bueno. Como dirían los actuales.
Sí, los actuales.
Sí, pero es verdad.
De todas formas, mira, has introducido un tema interesante también. O sea, ¿dónde está el límite temporal de las notas de voz para que no sean excesivamente largas? Porque a mí me mandaron una de 7 minutos el otro día. Digo, pero ¿cómo pretende esta persona que yo escuche una nota de voz de 7 minutos de mi tiempo?
Yo intento, bueno, ahora ya tenemos la ventaja
Intento que no superen el minuto, yo por lo menos.
Sí, a ver, yo normalmente mando una nota de voz cuando lo que estoy escribiendo o lo que voy a escribir es como el tono, necesito que tenga el tono para que entienda un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en condiciones normales no, si es una cosa muy larga, pues ya te llamo, ¿no? Pero en condiciones normales mi audio es más tal, a no ser que lo típico, el tema de los amigos, que le cuenta, oye, mira, te voy a contar un rollo, y entonces se lo suelta. Pero es verdad que ya en muchos teléfonos tienes la opción de transcribir. Primero, ya nos daban la opción de oírlo a 1.5, a 2, que yo eso reconozco que no lo hago, pero bueno, hay gente que sí, hay gente que habla muy lento, y entonces al hablar muy lento, cualquier cosa de 0.5 se convierte en 3, entonces sí, ahí sí le doy 1.5. Pero el transcribir también funciona muy bien. De hecho, con clientes que te intentan explicar una cosa y después se enrollan y no sé cuánto, no sé qué, cuando lo transcribes, haces lectura diagonal y funciona súper bien. Claro. Pero sigo sin llamar. O sea, lo de las llamadas telefónicas, reconozco que me sigue pareciendo como intrusivo.
Bueno, pues nada, o sea, estás como los millennials absolutamente, entonces, ¿cómo?
Total, pero es verdad que si tengo que llamar por cuestiones laborales, es decir, oye, que si voy a solucionar algo, bueno, contigo, por ejemplo, digo, oye, Guillermo, mira que pasa tal cosa.
Si sirve de algo, Elena, yo hablamos siempre por WhatsApp, prácticamente.
Por WhatsApp.
Para preparar
ya nos hemos atrevido, exacto, y nos hemos atrevido a mandarnos audio, que eso también, antes yo no lo hacía, ¿eh?
También.
Eso es, bueno, otro nivel de amistad ya.
Hombre,
¿eh?
A nosotros, a nivel de producir programas, por ejemplo, es verdad que tenemos el WhatsApp abierto en el ordenador todo el día y eso nos facilita mucho el trabajo, hay que decirlo, ¿eh? Eso, claro, nos ahorra llamadas, claro. Yo hago llamadas cuando son temas muy importantes y tal, y quiero un poco situarme en el tema, pero bueno, normalmente pues, si ya es un tema que dominamos y tal, pues utilizamos el WhatsApp, si sirve como referencia, ¿eh? Bueno, oye, capítulo que tenemos hoy de estafas, que cada vez hay más, Elena, sí. Y más, más difíciles de diferenciar de lo que es verdad o lo que es mentira. La policía está anunciando ahora el estafa del falso cambio del router wifi, ¿no?
Sí, pues sí, porque parece ser que ahora ha salido el típico de, oye, mira que el router, y como siempre van lento, ¿sabes? El típico de, oye, ¿su router va lento? Pues sí. Ah, no, es que estamos haciendo una campaña y tal, y estamos actualizando no sé cuánto, y entonces, claro, tú, teóricamente, pues oye, tienes router en casa, tienes
wifi en casa. Se hacen pasar por tu compañía, ¿no?
Exactamente, y entonces al final pues te proponen una mejora, un no sé cuánto, no sé qué, tú te dicen, confírmeme los datos, y entonces tú, pues normal, pues le das los datos. De hecho, me pasó estos días, además, no con el tema del router, pero me pasó con la renovación del certificado digital, y te juro que tengo el correo ahí como en cuarentena, porque no tengo claro, porque yo el domingo, o sea, necesito renovar me estoy yendo por otro lado, pero bueno, que es parecido a lo mismo, ¿no? Yo necesito renovar mi certificado digital, entonces mandé el justificante, cuando lo voy intento hacer, me da un error, entonces te pone atención al cliente, pues un correo, entonces yo mandé un correo, oye, mira, estoy intentando hacer esto, con una captura de pantalla, y lo tal. El domingo mediodía, tú digo, bueno, me escribirá a lo largo de la tarde, de la semana, ¿no? A las 10:30 de la noche, y me resultó tan sospechoso que no he contestado. O sea, lo tengo ahí como, porque me dijeron, deme sus datos, el DNI y el primer apellido. Y entonces dije, uff, me dio como un escalofrío en el cuerpo, y dije, lo voy a dejar en cuarentena. Entonces lo tengo ahí, pero esto es igual. Es decir, al final te dicen, confirme usted sus datos. Pues claro, ¿tú qué haces? Pues para confirmar que eres tú, pues das tu DNI, claro, tu correo electrónico, tu dirección, tu no sé cuánto, y al final lo que hace es que con esos datos, pues te hacen otra historia. Y la verdad es que, pues, o si tiene, también la excusa es de, oye, ¿usted no ha notado estos últimos días que va un poquito lento, que se le ha bloqueado, que no sé qué? Ah, sí, pues mira, tenemos un modelo súper nuevo, no sé cuánto, no sé qué. Y bueno, pues esas cosas siempre hay que tenerlas con cuidado. Claro. Porque muchas veces son falsas.
Después está el otro tema de las llamadas telefónicas que nos llegan, sí. Y que las comerciales hablo, ¿no? Estas que te llaman, no sé qué, sí, y tal. Que parece que de una vez por todas van a tener los días contados, aunque no soy yo, porque esto ya no lo dieron hace algún tiempo, Elena, ¿eh?
Sí, ya no lo dijeron hace tiempo, pero yo creo que al final, yo creo que son tantas las reclamaciones a consumo por todo ese tipo de cosas que yo creo que al final lo van a poner como medida. Evidentemente, muchas veces entre las mismas compañías, es decir, yo por ejemplo tengo un teléfono principal y tengo otros adicionales en los cuales yo quiero que sea a mí a quien me llamen, ¿no? Para cualquier cuestión relacionada con eso. Pero siguen llamando a los otros teléfonos y de hecho estos días además le pasó también a mi hija que me empezó empezaron a llamarla y como sabemos que los adolescentes no cogen teléfono, ella colgaba insistentemente. Dice, mamá, me llamaron 16 veces. O sea, dice, ya pensé, madre, dice, lo mismo es algo de un trabajo o algo que ya tenía pendiente de que la llamaran, dice, y lo cogí. Y cuando lo cogió era como de, no, es que le vamos a hacer una oferta, le vamos a hacer no sé qué. Y ella dice, hable con mi padre, que es el que gestiona eso. Y le colgó directamente. Nosotros somos mucho más amables y nosotros tan salvajes. Pero sí es verdad que, llamarte 16 veces en un tramo de 10 minutos me parece acoso. Por lo pronto.
A ver.
Y, o sea, ¿sabes? Incluso después en compañía. Oye, usted, por ejemplo, es la compañía Puturru. y tú le dices, no, no tengo esa compañía. No, pero es que usted tenía, pues actualice su base de datos. O sea, al final son bases de datos que se han vendido, que son a terceros y que después intentan llevarte a tu terreno. Y es verdad que el spam es constante, ¿eh? Claro. Estos días, además, esta semana ha sido como horrible, porque justo hablamos de este tema, porque en mi entorno ha sido brutal, o sea, lo del tema de las llamadas de spam. Vale. Y yo creo que cambiando los prefijos, haciendo que es obligada a las partes comerciales que te se identifiquen como llamadas comerciales, pues al final yo creo que eso tendrá, en cierta forma, los días contados. Esperemos que sea así, porque ya también lo dijeron con la lista Robinson y no sirve de nada.
Claro, efectivamente, es que eso es lo que te decía. Mira, antes de una pregunta, oyente, que me parece hasta simpática. Dice por aquí un oyente, dice, buenos días, Guillermo. Llevo escuchando esta sesión mucho tiempo y la verdad es que me encanta. Felicidades, antes que nada, dice por aquí. Pues mira, gracias a este oyente. Dice, soy yo... O en Facebook ya la gente no publica contenidos. Tengo 3.200 amigos y la verdad es que solo me salen cosas de grupos que no me interesan y otro tipo de cosas antiguas. ¿Esto es así? Pregunta. Pues mira, una buena pregunta.
Pues sí, y de hecho, sí, de hecho es así. Sabemos que los algoritmos son un poco extraños y últimamente es verdad que incluso a mí me ha pasado que me empiezan a salir noticias de conocidos que sé que publican habitualmente en pasado, de repente, por ejemplo, hoy es 14, estaba mirando el calendario, hoy es 14 y por ejemplo me salen publicaciones de gente que conozco del 9, del 7... Y era como de, ¿y por qué me sale esto ahora si sé que publicó ayer, por ejemplo, ¿no? Es verdad que si no les damos me gusta a los amigos, yo, por ejemplo, muchas veces lo que hago es que voy a amigos determinados, le doy me gusta a sus últimas publicaciones y ya me empiezan a salir. Porque también es verdad que somos muy cotillas y solo miramos. Y si no miramos y no interactuamos, entiende, yo ahí lo dejo, ¿vale? Claro. Exactamente, el algoritmo dice, no le gusta lo que está viendo, pues no se lo mostramos más. Claro. Y es así, y pasa muchísimo.
Ahora coincido con lo que dice este señor. A mí me pasa también un poco lo mismo, pero bueno, empezaré a dar me gusta un poco a los amigos. Porque
claro, hombre, da un cariñito ahí a la gente, que si no, no te va a salir.
Yo soy
claro,
que
estamos todos ahí como los viejos del visillo.
Yo soy como los millennials. Yo me he ido más a Instagram y a TikTok últimamente. Claro, que aprendo tantas cosas en TikTok.
Totalmente.
Pero bueno, hay que discernir mucho también lo que es verdadero que es mentira. Pero en fin.
Y cada vez más, incluso los vídeos y las fotos, ¿eh? Sí, que a mí de repente mi tercera edad me dice, ¡ay, mira qué mona, qué cosa más mona! Y yo le dije, eso es que eso es falso, ¿verdad? Y entonces, ¡ay, pero está mono! Ya, pero que sepas que es falso. O sea, me refiero, que sepas que no es algo real, porque lo camuflan cada vez también que...
Bueno, esos vídeos de perritos me salen por todos los lados, Dios mío. El algoritmo está convencido que me gusta. A mí me gustan los perritos, pero vamos, le habré dado un par de me gusta a no sé quién y el algoritmo solo me pone vídeos de perritos así muy amorosos, preciosos y tal. O sea, que bueno, pero en fin.
Mira a ver lo que estás viendo con la segunda cuenta.
Bueno, no te creas tú, que algunas salen también por ahí, pero bueno, en fin, pero claro, sobre todo el perrito. Elena, siempre un placer escucharte, muchísimas gracias.
Un besito a todos,
hasta
buen día.
Luego.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com. Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. Candelaria viva.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Producto más fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 del mediodía. Recuerda que ahora sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.